Kelly, ¿cómo va? Jorge Alperín y Luisa, saludamos. ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, por lo pronto que se haya levantado
¿Hola?
Una media... Sí, ¿nos escuchás?
Se cortó un segundo, pero ahora sí.
Bueno, decía, más allá de que no es tu área, si se levanta una medida de fuerza para sentarse a negociar y resolver una situación que afecta a miles de usuarios, eso podemos decir que es una buena noticia en esta tarde.
Efectivamente, la verdad que cada dificultad para el transporte implica un problema gravísimo para trabajadoras y trabajadores.
Bueno, ojalá se resuelva esto y los fondos para completar esos pagos que están reclamando lleguen en tiempo y forma para evitar, bueno, que se vuelva a producir esto. Queríamos consultarte primero, ¿qué clima estás viendo? Porque ayer fue una jornada, decíamos, muy, muy difícil, cargada de versiones, con un segmento de los candidatos a presidenciables yendo al Yao Yao, planteando medidas de ajuste, planteando dolarización, devaluación. ¿Qué hay que responderle a estos sectores? ¿Qué implicarían esos programas de ajuste?
Y mira, lo que están haciendo, tanto ellos como otras iniciativas que, a ver, no sé si vos viste ayer, hubo un newsletter que nos llegó a los suscriptores del diario El Cronista, que decía explícitamente que en el mercado consideran que el tipo de cambio está atrasado, que puede llegar a 500 pesos y que los actores del mercado, todas cosas que son anónimas, ¿no? Mercado, actores del mercado, consideran que lo adecuado es dolarizar carteras. Eso e invitar a la dolarización, a la corrida, mejor dicho, es un paso. Y lo mismo con relación a los actores de la oposición que están en este momento rindiendo examen ante los poderes fácticos en el Yao Yao, donde la verdad es una competencia por propuestas que son realmente demenciales y que entre todo lo que están tratando, a mi juicio, de alimentar es una inestabilidad que haga que el mercado vaya a la devaluación y al ajuste draconiano que ellos pretenden que habría que hacer, lo dijo Macri también con todas las letras, ¿no? Es decir, es evidente que lo que desean es, desde el punto de vista político, una enorme desestabilización, y desde el punto de vista económico es una devaluación y un ajuste que le ponga la mano en el bolsillo a los modo draconiano.
Ministra, vivimos un tiempo muy particular en el cual se crea trabajo, se viene creando mucho trabajo, pero caen los ingresos de los trabajadores. Esto que al peronismo lo incomoda más que a ninguna otra fuerza por su propia base social y porque en general el peronismo ha gobernado recuperando el poder adquisitivo de los salarios. ¿Qué herramientas hoy están a mano realmente para tratar de revertir este problema?
Mira, nosotros hoy estamos trabajando con tres columnas. Una, el gobierno todo en sostener la capacidad de creación de puestos de trabajo. Hay trabajo, hay oferta de trabajo, hay un récord mínimo de desempleo. La otra, que tiene que ver con este proceso de rebrote inflacionario, que como muy bien señalás, afecta muchísimo el ingreso de todas las familias argentinas. Desde el punto de vista del sector formal, lo que estamos haciendo es habilitando todas las revisiones que solicitan los gremios y aceptando que los acuerdos sean por plazos breves, porque necesariamente esa sería una manera de que no hubiera un retraso significativo. Y para los sectores no formales es la actualización de los valores de los ingresos complementarios. La semana pasada el Gobierno Nacional decidió un incremento del 35% de la tarjeta alimentar. La asignación universal por hijo se actualiza trimestralmente, igual que las jubilaciones, y acabamos de hacer una actualización del salario mínimo vital y móvil, muy importante, que para el mes de abril es del 17,6%, que eso se va a reflejar en los programas sociales como el Potencia Trabajo.
Kelly, la CGT dejó trascender un documento que está trabajando, que muy probablemente vea la luz mañana después de la reunión del Consejo Directivo, donde, bueno, también plantea esto de lo que estamos hablando, esta escalada inflacionaria del 7,7 del mes de marzo y la pauperización de un sector importante de la sociedad. Estamos hablando de cerca del 40% de los argentinos. ¿Qué otras cosas habría que hacer? Porque en general lo que se plantea, se viene planteando, es que el acuerdo con el fondo es inflacionario. ¿Y qué otras cosas podrían hacerse respecto del Fondo Monetario Internacional?
Mira, se están haciendo. Ahí hay dos cuestiones que no son nuestras del Ministerio de Trabajo, pero sí del gobierno todo, con responsabilidad primaria en el Ministerio de Economía. Se está redefiniendo el acuerdo, porque como bien el acuerdo mismo estableció, hay si se presentan situaciones no previstas, como esta enorme sequía, que es la más importante de los últimos 100 años, obviamente que las metas hay que modificarlas, y ya el Ministerio eso lo está trabajando, y hasta el propio presidente de la Nación tuvo la reunión con Biden para impulsar el apoyo político para esas modificaciones. Y también esas modificaciones, junto con otras iniciativas, tienen por objeto fortalecer las divisas en el Banco Central, porque ya sabemos que ese es uno de los factores que separan la estabilidad de la desestabilización, ¿no?
Ministra, me quedé con la idea de más trabajo pero peor pago. ¿Puede ser que se haya creado?
Yo no dije eso.
Perdón, usted
yo dije,
me estaba diciendo
hay más
algo.
Trabajo. Sí, discúlpame. Yo nunca dije eso. Yo dije que una de las columnas es que hay creación de trabajo. Y te digo, mayoritariamente es trabajo formal, es decir, trabajo con derechos. Trabajo que además tiene en la negociación paritaria un grado de protección muy importante, solo que con alta inflación ni aún esa negociación paritaria es suficientemente satisfactoria, pero las estamos haciendo con revisiones muy de periodos breves para evitar, digamos, la descapitalización de esos salarios. Pero hoy hay 22.400.000 trabajadoras y trabajadores, es un récord histórico. De esos 22 millones hay cerca de 16.700.000 que son registrados, dos tercios son registrados, 1.000.000 en relación de dependencia y 5.700.000 con carácter de autónomo o monotributista. Y no registrados son, esto te digo, son datos que acaba de sacar el INDEC del 18 de abril, no registrados son 5.600.000. Y yo te comenté cuál es la política para que no se deterioren más los salarios de los trabajadores y trabajadoras registrados en relación de dependencia, y cuál es la que estamos llevando adelante para que tampoco decaigan los no registrados.
Ahora, ¿puede ser que la mayor proporción de trabajo que se creara en actividades que tradicionalmente están peor pagas o con menos niveles de trabajo en blanco? Me refiero a la construcción, me refiero a muchas áreas de servicios, donde a lo mejor no son los lugares donde mejor se paga y donde observan las reglas del trabajo formal.
Mira, en la construcción el gremio ha logrado un récord histórico de trabajo registrado, con más de 450.000 trabajadoras y trabajadores. Realmente la tarea que está haciendo la UOCRA para que su sus afiliados estén efectivamente, perdón, dije afiliados, sus trabajadores estén registrados y protegidos es enorme. Honestamente, hay una información muy deformada que saca hoy el diario Clarín. Clarín miente, siempre miente. Como decía Perón, no hay peor mentira que una verdad a medias. Mira esto, toman el no registrado, que son 5.600.000, y dicen la proporción en relación a los registrados, que son 11 millones, en lugar de tomar la proporción en relación al conjunto de asalariados, que son 16.700.000. Porque cuando vos la tomás en relación al conjunto de asalariados, no es una cifra de la que nos sentamos orgullosos, pero hoy es el 25% de los asalariados. No como dice Clarín, que es el 47%, comparando con los asalariados registrados. Es decir, es una definición incorrecta.
Ahora, una cosa que
tenemos un problema de alta inflación y que la alta inflación erosiona los ingresos de las trabajadoras y trabajadores, nadie lo puede negar. Ese es el problema que tenemos.
Claro. Ahora, una cosa que tracciona para abajo en los salarios, me parece. Recientemente se aprobó el salario mínimo y hubo mucha insatisfacción, como que hubo un cambio muy pequeño en relación a justamente al costo de vida, ¿no?
Mira, el incremento previsto fue del 16,7% en abril. No me parece un incremento pequeño. Recordá que en febrero del 2022 el salario mínimo vital y móvil eran 33.000 pesos y hoy son 80.000 pesos. Es decir, que hemos tenido un incremento de 150%, muy por encima de lo que significa la inflación registrada. Y es más, eso hoy no es referencia de los trabajadores formales, porque todas las categorías mínimas de los convenios están por lo menos 1,6 veces por encima del salario mínimo vital y móvil. Es referencia, sí, de los complementos de ingresos con que el Estado asiste a los sectores informales, como el potenciar trabajo, como el acompañar y ese tipo de programas de carácter social. Mm.
Kelly, una más por mi parte. Se reúne el viernes el Consejo Nacional del PJ, el sábado hay un plenario en Ferro contra la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. En las últimas horas, Agustín Rossi plantea que si Alberto Fernández no se presenta, él podría ser otro de los precandidatos del espacio. Estamos con tiempos breves para definir candidaturas, para ir a las PASO. ¿Cuál es tu deseo en todo caso?
Mira, mi deseo es que podamos ordenarnos en unidad rápidamente, porque la mejor manera de enfrentar los intentos desestabilizadores es mostrar un frente de todos o un movimiento nacional y popular ordenado y con capacidad de triunfo. Sin poder político esto no se puede ordenar.
Bueno, como siempre, gracias por el tiempo que nos dispensas y hasta cualquier momento.
No, a disposición.
Un abrazo.